Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad que hoy es un día, podemos decir, extraño, inusual, casi irrepetible, porque el Partido Popular y el PSOE se han puesto de acuerdo en algo. Y esta tarde van a votar de forma conjunta el cambio del artículo 49 de la Constitución. En síntesis, se trata de variar el texto para que desaparezca la palabra disminuido y se cambie por la expresión persona con discapacidad. Se pretende adaptar el lenguaje de la Carta Magna a una realidad social diferente, mucho más sensible con la discapacidad. No se trata igual este asunto en 2024 que en el año 1978 y el lenguaje tampoco es el mismo. Ha cambiado bastante. La reforma de la Constitución no es algo ni fácil ni habitual. De hecho, en sus 45 años de vigencia, solo se ha reformado en dos ocasiones. La primera en 1992 para modificar el voto de los extranjeros y la segunda, pocos años después, en 2011, para cambiar el artículo 135 y abordar la deuda pública y la estabilidad presupuestaria. Esta será, por tanto, la tercera modificación de la Constitución y la primera vez que se aborde un cambio de contenido social. Decíamos que tampoco es algo fácil. Para reformar la Carta Magna hay dos métodos, el procedimiento ordinario y el procedimiento agravado, que solamente se aplica cuando la reforma afecte a la totalidad de la Constitución o a los artículos más importantes, como podrían ser los derechos fundamentales o la indisoluble unidad de la nación española. Hoy se está aplicando el procedimiento ordinario y se necesita una mayoría de 3/5 en el Congreso de los Diputados y en el Senado para sacarlo adelante. El hecho de que PP y PSOE hayan pactado, estén de acuerdo, asegura esa mayoría de forma directa. Este pacto también impide que nadie intente colar por la puerta de la reforma alguna enmienda que no tenga nada que ver con la discapacidad. Al menos en eso han quedado. Y hasta aquí llega el extraño caso del acuerdo entre los dos grandes partidos. A partir de aquí, todo lo demás es lo de siempre. Técnicamente, te acabo de contar cómo cambiar la Constitución con las ventanas abiertas, con un acuerdo, una mayoría y siguiendo el cauce habilitado por la propia Carta Magna. La paradoja es que al mismo tiempo en el que hoy se modifica la Constitución, hoy también se presentan las enmiendas para la ley de amnistía, una ley que en la práctica puede suponer modificar el Estado de Derecho, pero por la puerta de atrás y con serias dudas sobre su constitucionalidad. Hay además de esto otros asuntos también destacados que te cuenta a continuación José Luis Cancerbero.
Atención fumadores, el gobierno va a equiparar el tabaco calentado con los cigarrillos convencionales y va a prohibir sus aromatizantes. La norma que prevé entrar en vigor a mediados del mes de abril va a obligar a que en el etiquetado figuren las advertencias de que el tabaco calentado es perjudicial para la salud. Sin embargo, esta nueva ley no va a afectar a los vapeadores cuya regulación Sanidad todavía sigue estudiando. Muy pendiente, seguimos a estas horas de la operación contra el terrorismo yihadista que continúa abierta en Mérida, Badajoz y en varios puntos de la provincia de Barcelona. De momento hay dos detenidos y se están practicando distintos registros en viviendas de Rubí y Martorell. No se descartan más detenidos a lo largo del día. El gobierno desclasifica los documentos por los que la justicia autorizó al CNI pinchar el teléfono móvil del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés. Un pinchazo que se hizo con el famoso software israelí Pegasus. La desclasificación de estos documentos será una de las exigencias de Esquerra Republicana al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Además, Pilar, la Mesa por la Hospitalidad de Madrid ha invitado a las distintas administraciones a coordinar esfuerzos con el tercer sector y la sociedad civil para crear un plan conjunto que ofrezca una respuesta integral ante la actual situación migratoria. Señalan que los ingresos de migrantes han llegado a multiplicarse por 5 en las últimas semanas. Y para terminar, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, ha reivindicado los aprendizajes que nos deja la tragedia del accidente aéreo de los Andes de 1972, que recrea la película La Sociedad de la Nieve. Considera Pilar, el arzobispo de Barcelona, que la cinta de Juan Antonio Bayona es una historia de superación, de creer en lo imposible, de que con la fe se puede lograr todo e incluso se puede sobrevivir cuando absolutamente todo está perdido.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pendientes del primer partido de Carlitos Alcaraz en el Abierto de Australia.
Está jugando el español este primer partido del torneo contra el francés Richard Gasquet. Situamos el partido. Melbourne, Ángel García.
Y está a solo 4 juegos de meterse en la siguiente ronda y de ganar su primer partido de 2024. Sufrió en el primer set porque desaprovechó 9 bolas de break y tuvo que ganarlo en el tiebreak 7-6, pero a partir de ahí 6-1 y 2-0 manda a Carlitos Alcaraz ante Gasquet. Así que nada, en 4 juegos se meterá en la segunda ronda el murciano y seguirá ya a 6 pasos de ganar su primer Abierto de Australia.
Hoy han perdido los españoles Zapata, Ramos y Buxa. En la etapa del Dakar estamos pendientes de la llegada de Sebastián Loeb. ¿Qué diferencias ha marcado con Carlos Sainz, Carlos Miquel?
4 minutos y 14 segundos. Esa ha sido la ventaja del ganador de etapa Loeb, pero es una diferencia que le satisface a Carlos Sainz. Las primeras palabras del matador dice que ha sido una jornada súper estresante por la navegación. Ha ido más de 120 kilómetros abriendo pista. Pero dice Sainz, estoy feliz de cómo ha ido la jornada. En la general, la diferencia a favor de Carlos es de 20 minutos y 33 segundos con 3 jornadas por delante, pero dice ya Loeb que va a seguir igual, que va a seguir apretando, que hoy ha tenido 2 pinchazos y que esto no ha terminado todavía.
Hoy comienzan los octavos de final de Copa del Rey con 3 partidos, a las 8 Getafe-Sevilla, a las 9 Athletic de Bilbao a la vez y a las 10 hora peninsular Tenerife-Mallorca.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
And we're down, we go.
Muchos hablan de ella como la epidemia del siglo XXI, pero es que sus cifras, desde luego, no son para menos. Más de 4 millones de personas en España sufren depresión y se calcula que 2 de cada 10 no responderá a los medicamentos o a la terapia.
Sinceramente lo llevo mal porque ves que esto, que cada vez piensan más que esto va a ser para siempre. Y bueno, me lo han confirmado algún médico de los que he tenido, me lo han llegado a confirmar que voy a necesitar medicación para siempre. Y entonces eso me da más bajón que en sí cuando me dijeron, mira, tienes depresión.
Anabel todavía recuerda el día en el que le dijeron que va a estar toda su vida tomando pastillas para tratar su trastorno. Su depresión es recurrente y a pesar de tomar medicamentos, cada cierto tiempo vuelve. Es uno de los 44.000 casos que cada año se diagnostican en nuestro país como depresiones resistentes. El primer diagnóstico de depresión llegó cuando Anabel era joven, tenía 17 años. 10 años después, esta malagueña ha pasado por 2 ingresos hospitalarios. A ellos llegó en situación extrema. En su cabeza estaba la idea de quitarse la vida.
Justo antes de cada ingreso, lo que pasaba era pues que empecé a tener pues conductas que no eran adaptativas. Me pasaba todo el día en la cama, solo me levantaba pues, y luego pues que tenía, pues estaba ya pensando en suicidarme. Entonces ahí ya pues te ingresan directamente.
El caso de Anabel, con varias recaídas y cambios de tratamiento, no es aislado. Se calcula que entre un 20 y un 40% de los pacientes con depresión no responden a los tratamientos habituales. Y para estos pacientes, la estimulación magnética transcraneal puede suponer un antes y un después. No es una técnica nueva, pero sí que cada vez se emplea más en salud mental. Nos lo van a contar desde el Hospital 12 de Octubre, uno de los hospitales pioneros en su unidad de psiquiatría en trabajar precisamente con esta estimulación. La coordinadora de la unidad de neuromodulación es la doctora Isabel Martínez. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste exactamente esta técnica?
Bueno, esta es una técnica de neuromodulación no invasiva que consiste en estimular con una corriente magnética pues la superficie del cuero cabelludo de manera que se provoca un campo eléctrico mínimo sobre la corteza cerebral que hace como puerta de entrada para modular todas las redes neuronales que subyacen a los cambios que se producen durante la depresión.
¿Exactamente en qué parte del cerebro se aplica, se actúa?
Pues se aplica sobre la corteza prefrontal, sobre la superficie de la corteza prefrontal, de manera superficial.
¿Y cuánto tiempo, doctora, dura el tratamiento en el caso de un paciente diagnosticado con esta depresión crónica o resistente?
Bueno, pues el protocolo más tradicional consiste en 30 sesiones, que es una sesión diaria durante 5 días a la semana, o sea, una vez por diaria los 5 días a la semana, de una duración entre 30 y 34 minutos, ¿vale? Esta es la primera técnica que se implementó para la depresión resistente y ahora existen unos protocolos que son protocolos de frecuencias repetitivas más cortas, más aceleradas, que concentran el número de sesiones de manera que en un periodo de 10 días podemos encontrar resultados francamente significativos.
¿Cómo se llega al diagnóstico de depresión crónica o resistente y cuánto se tarda en llegar a diagnosticar a una persona de esta enfermedad?
Bueno, el término de depresión resistente es un término que pues un poco controvertido, que a lo largo de toda la historia ha tenido muchas definiciones. Actualmente la que se utiliza más o menos por consenso es aquella depresión que en un curso de tiempo en el que se han puesto dos tratamientos farmacológicos sucesivos y no ha habido respuesta, ya se considera que es una depresión resistente desde el punto de vista farmacológico. Ahora bien, los pacientes, por desgracia, suelen llegar a estas técnicas de tercer nivel ya en estadios en los que ha habido pues múltiples tratamientos y digamos que la situación está mucho más cronificada, con lo cual pues, la situación para esos pacientes es sumamente más, más desesperante, ¿no? Porque no se aplican los tratamientos de inicio, sino cuando ya el proceso está muy evolucionado. Y claro, la refractariedad a veces también va acompañada pues, ¿no?, de esa cronicidad, ¿no?
¿Es un tratamiento efectivo? Ustedes en el Hospital 12 de Octubre de Madrid llevan utilizándolo desde el año 2019, ¿no? En este tiempo, ¿cuál es el balance que hacen de esta terapia, de la estimulación magnética transcraneal?
Sí, bueno, nosotros llevamos realmente trabajando con la estimulación desde el año 17, empezamos a hacer los primeros tratamientos y ya de una forma más rutinaria desde el 19, ¿no? Y bueno, los resultados son francamente buenos, ¿no? Porque hasta en un 60% de los pacientes tratados de depresión resistente estamos obteniendo respuesta a remisión de los síntomas, ¿no? Lo cual es para estos pacientes, bueno, pues muy satisfactorio, ¿no?
¿Tiene algún tipo de efecto secundario esta terapia, esta estimulación?
Bueno, esto también es una de las características principales de estas técnicas, ¿no? De las técnicas de neuromodulación superficial, y es que son técnicas no invasivas. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen efectos secundarios sistémicos, es decir, que los efectos secundarios son efectos secundarios locales, ¿no? En la zona de estimulación, por lo general, bueno, pues suele haber a lo mejor un ligero, discreto dolor de la zona de estimulación o de la zona de la macefalea, a lo mejor por la tarde. Y bueno, y se han descrito algún caso de producción de crisis comiciales durante la estimulación, puesto que estamos estimulando la corteza cerebral, pero son casos muy, muy aislados, ¿no? Una frecuencia deben ser de 1 cada 30.000 tratamientos, ¿no? O sea, que es algo en pacientes, bueno, pues muy vulnerables a poder tener ese tipo de problemas. Por lo general es una técnica que no genera efectos secundarios al paciente y que, bueno, pues que tiene una buena aceptabilidad.
Uh-huh. ¿Se puede utilizar para más patologías también, además de para la depresión crónica?
Sí, actualmente pues están aprobados protocolos, ¿no?, para otras patologías como es el TOC, para la depresión con ansiedad y también para la adicción a la nicotina. Son las patologías que están aprobadas por la FDA y por la agencia y por la Europea del medicamento para este tipo de metodología, ¿no? Para este tipo de técnica.
¿Y también con los mismos resultados?
Bueno, cada patología conlleva unos resultados diferenciales, ¿vale? Pero sí que los resultados son muy buenos, tanto para el tema de adicción, ansiedad, como para TOC, en relación a los tratamientos que disponemos en la actualidad para el tratamiento de estas patologías resistentes.
Pues acabamos de hablar de esta técnica, la estimulación magnética transcraneal, que se está utilizando con buenos resultados para la depresión recurrente, con la doctora Isabel Martínez del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Doctora, muy amable, gracias por atendernos al Mediodía COPE.
Muchas gracias a ustedes.
1:15 ya de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a hablar de algo que nos interesa a las familias, que nos interesa a todos los que somos padres. El resultado académico de nuestros hijos, que muchas veces nos trae de cabeza. Y en él, en ese resultado académico, influyen muchísimas cosas. Desde luego, el esfuerzo que ponga cada uno, ¿no? Y la capacidad que tengan también los chavales. Pero además se ha comprobado algo que es fundamental.
Pero, papá, no es así como se hace. Quieren que lo hagamos como pone aquí.
Pues yo así no sé hacerlo. ¿Por qué cambien las mates?
Oye,
las mates,
vale,
son,
no
mates son mates.
Que cambien las mates.
No, bueno, no se trata tanto de hacer con ellos deberes, que nos sentemos con ellos al lado y nos pongamos a enseñarles como hacíamos nosotros, las raíces cuadradas o las divisiones o... No, no se trata tanto de esto que escuchábamos en este extracto de la película Los Increíbles, sino de algo incluso más sencillo. Y es que según un estudio que hoy publica la Fundación de las Cajas de Ahorros Funcas, lo que más mejora el resultado en la prueba de matemáticas de PISA, del informe PISA, es... Carmen Lavalle, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Comer o cenar en familia con regularidad?
Pues sí, los estudiantes españoles de 15 años que hacen con sus padres o familiares una comida principal varias veces por semana obtienen hasta 44 puntos más en esa prueba de matemáticas de PISA 2022 que quienes no comparten mesa y mantel. Y lo mismo ocurre, aunque en menor medida, después de eliminar el sesgo socioeconómico también, con los alumnos de la OCDE que comen o cenan en familia con cierta regularidad, que superan al resto en 28 puntos en ese mismo examen.
Pues en este aspecto, y es algo que no siempre nos ocurre en PISA, puntuamos bien. Y es que España supera la media de los países desarrollados en comidas y cenas familiares. Casi 9 de cada 10 estudiantes, más del 88% de media, asegura que comen en familia al menos una vez por semana, frente a menos del 84% de media en la OCDE. Es, sin embargo, una práctica que madres como Luca considera cada vez más difícil de mantener.
Que con los adolescentes hay que esforzarse un poco más por intentar hacerlo todo más agradable y un momento placentero, porque si no, por ellos, su plan idílico sería llevarse el plato al cuarto y cenar en la cama. Y si a eso añadimos que los padres también pueden haber tenido un mal día o estar cansados o lo que sea, pues entonces también lo más cómodo y más fácil es cada uno hacerse una bandeja y cenar mientras unos ven Instagram, otros la serie y cada uno a su aire. Esa es la tendencia, en mi casa por lo menos.
Con 15 años, Dafne reconoce que esas comidas o cenas compartidas son más bien poco frecuentes. En casa de Noemí, de la misma edad, son en cambio la norma.
No normalmente, porque tenemos horarios muy diferentes y entonces es muy difícil compaginar.
Sí, se habla bastante. Pues en general es muy agradable, no hay muchos conflictos. Puede haber alguno, pero en general no hay.
Lo segundo que más influye en los resultados de nuestros hijos es, según este informe de Funcas, preguntarles por lo que han hecho ese día en el centro escolar, en su colegio, en su instituto. Cuando nos interesamos por cómo han ido las clases y cómo van las relaciones con sus amigos o cuáles han sido, por ejemplo, las anécdotas que ha pasado en ese día en el instituto, el rendimiento mejora en 19 puntos en el caso de España y en 16 puntos de media en los países de la OCDE. Vamos a escuchar a continuación a Ismael Sanz, que es el autor de este estudio.
Aumenta el sentido de pertenencia y te hace, bueno, pues tener una mayor confianza en ti mismo y sentirte arropado. Y eso al final, bueno, pues también hace que los estudiantes se centren más en los estudios, le den también más importancia, se esfuercen, pero de forma positiva, porque se sienten arropados, ven que es importante para su familia, tanto lo que les pasa a ellos como por supuesto sus estudios.
En preguntar por el día a día a los hijos estamos ligeramente por debajo de la media de la OCDE. Es algo habitual en casi 8 de cada 10 familias en nuestro país y es un factor que influye más en el rendimiento que otros elementos por los que también se les ha preguntado a estos alumnos de 15 años, como animarles a tener buenas calificaciones, algo más habitual en España que en la OCDE, o hablarles de terminar los estudios de bachillerato o la formación profesional media, que suele hacerse en el caso de estudiantes en los que no se da por sentado que vaya a ser así y en el que puntuamos más alto que los países desarrollados.
Bueno, en este aspecto, en la mayor fortaleza de nuestras relaciones familiares, aquí sí destacamos, los españoles, pero que los resultados de PISA de nuestros estudiantes no son desde luego para tirar cohetes. Solo estamos ligeramente por encima de la media de la OCDE en matemáticas, concretamente en un punto superamos esta media. Aquí el 73% de los quinceañeros alcanza un nivel 2, que implica resolver situaciones sencillas, 4 puntos más que la media de la OCDE, pero solo el 6% obtuvieron la máxima puntuación, 3 puntos menos que la media de los países desarrollados.
Si no existiera ese apoyo familiar, bueno, pues realmente los resultados pueden ser incluso peores en ese sentido, y que compensa otros déficits que pueda tener el sistema educativo español, como el hecho de que quizás las matemáticas es una asignatura que genera ansiedad a los alumnos españoles.
Sea como sea, el estudio sí refleja que las comunidades autónomas en las que mejores notas obtienen los alumnos en PISA son también aquellas que más alto puntúan en comidas y relaciones familiares.
La Rioja, la Comunidad de Madrid, son de las comunidades autónomas que detrás de Castilla y León, en mayor medida, pues ahí se da comida principal al día, pues varios días a la semana. Por el contrario, pues Cataluña o Canarias son las comunidades autónomas que han tenido los peores resultados o que en mayor medida han reducido su rendimiento en matemáticas.
El 94% de los estudiantes de Castilla y León, que roza los 500 puntos en la prueba de matemáticas, a la cabeza del ranking español, comen regularmente en familia. Dos cosas sencillas, ¿eh? Comer eso, regularmente en familia, varias veces a la semana si se puede, y preguntar también a nuestros hijos por cómo ha ido el día.
Sí, tampoco es tanto, ¿eh?
Está demostrado fácilmente. Sí. Fácilmente los horarios, es verdad que muchas veces son incompatibles, pero bueno, intentarlo por lo menos, porque como vemos tiene beneficios para nuestros hijos y también para nosotros. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Y hablando de comer en familia, donde no hay discusiones es cuando encima de la mesa pones un plato de croquetas porque vuelan. ¿A quién no le gustan las croquetas, digo yo? Pues hoy en el Día Internacional de la Croqueta te preguntamos cuál es tu favorita. ¿Cómo las preparas? ¿Tienes la fórmula mágica para hacer la croqueta perfecta? ¿Dónde has comido las mejores croquetas de tu vida? Queremos escucharte a través del 637-230000, 637-230000. ¿Y buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional? En Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo harán a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir además valor a tu hogar, Mónica.
Pues sí, Pilar, sus expertos te brindarán asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Descubre una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia, todo en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque se encargan de todo, diseño personalizado, transporte e instalación con una garantía de 3 años. Confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño. Y no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Soy Manel de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Imagínate que te ves obligado a abandonar tu país por cualquier circunstancia, porque a lo mejor estás siendo perseguido por tu raza, religión, tus ideas políticas o porque huyes de una guerra. Te coges un vuelo a nuestro país, a España, para pedir asilo y acabas hacinado en una sala de 50 metros cuadrados con otras 150 personas o más que están en la misma situación que tú. Una sala donde apenas te puedes mover porque no hay hueco, casi no se puede respirar, y que carece además de las condiciones mínimas de higiene. Bueno, pues este es el panorama en el que se están encontrando en las últimas semanas los migrantes que llegan al aeropuerto de Madrid-Barajas pidiendo asilo. El año pasado hubo, por cierto, más de 163.000 solicitudes. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Salas de asilo que están hacinadas, colapsadas.
Pues digamos que no hay tregua, la cosa va más cada día. Si ayer decíamos eran 300, esta mañana 370 personas saturan unas instalaciones absolutamente colapsadas, chinches, cucarachas, falta de ventilación, de camas. Hoy en la sala 4, con 170 inmigrantes, se ha limpiado, me han dicho. Dos limpiadoras y lejía. No se ha fumigado. La policía ha tenido que impedir esta noche que uno de los que aspiran a pasar a territorio nacional salte a la zona que da acceso a ese lado del control. Y es que el problema no está solo en las dos salas habilitadas para inadmitidos, y peticionarios de asilo y la sala especial para niños y mujeres. Al otro lado, en la zona internacional, hay unos 40 o 50 inmigrantes que están pendientes de cualquier descuido de los agentes para saltar a este lado, es decir, una especie de valla de Melilla en pleno aeropuerto. En fin, los agentes, insisto, no dan para más. Hay refuerzos, pero falta más personal, faltan más medios.
Así están las salas de asilo, unas condiciones precarias que ha denunciado el Sindicato Unificado de la Policía. Jacobo Rodríguez, su portavoz, conoce muy bien esas instalaciones. Jacobo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Descríbenos cómo son estas salas, Jacobo, y cuál es la situación ahora mismo allí.
Pues la situación es absolutamente crítica y escandalosa, además de crítica. Estas salas son unas salas de inadmitidos, en las que no se debería poder salir, son habitáculos donde se concentran estas personas hasta que se resuelve su situación administrativa, bien sea la de asilo, bien sea la de inadmisión, y en estas salas ahora mismo nos podemos encontrar con personas hacinadas en colchonetas, con su alrededor plagas de chinches, cucarachas y algunas, como la sala 2 provisional, una que habilitó el ministro Marlaska como solución temporal a todo esto, no tiene ni duchas. Y cabe recordar que esta sala 2, en ella se hacinan mujeres y niños en colchonetas sin camas y sin duchas donde poder lavarse. En este momento, en el día de hoy, han solicitado nuevamente poder realizar su aseo personal y Cruz Roja no quiere saber nada del tema. La situación es absolutamente precaria. ¿Hablas? Y escandalosa.
Hablas, Jacobo, de Cruz Roja, porque ¿de quién dependen estas salas? ¿Quién les da la comida a todas estas personas que han llegado a nuestro país y quién garantiza la higiene? ¿Cruz Roja?
Aquí hay que distinguir. De los asilados se encarga Cruz Roja, tanto lo que es la asistencia social, comida y tiene también asignada la gestión de la limpieza. Y en cuanto a los inadmitidos, ya sería AENA la que proporcionaría esa comida y luego las trabajadoras sociales, que todo hay que decirlo, hacen lo que pueden con los medios que tienen, hacen un gran trabajo, pero en el caso de Cruz Roja está siendo más que nefasta esta asistencia social y sobre todo la limpieza. Se niegan a entrar en la sala 2 provisional, aduciendo como motivo que hay chinches. Sin embargo, los policías que allí prestamos servicio, las personas sobre todo y las mujeres y los niños que allí están, tienen que ver cómo se les niega la recogida de basura, cómo se les niega la limpieza diaria y sobre todo el aseo personal. Esto es gravísimo y debería, a nuestro juicio, tener consecuencias. Hemos remitido una carta al defensor del pueblo, en este caso a Ángel Gabilondo, y todavía no hemos obtenido respuesta para lo que nosotros consideramos un atentado contra la dignidad humana y contra la salud y seguridad de los policías.
Jacobo, de media, ¿cuánto tiempo pasan todas estas personas allí? ¿Cuántos días hasta que se resuelve su situación?
Pues oscila a unos casos distintos de otros y en función de la solicitud y el motivo por el que estén en esa sala. Un asilado pues puede estar incluso hasta un mes. Pero claro, aquí hay que hacer un matiz, y es que muchos de estos asilos se realizan en fraude de ley y además lo realizan en el puesto fronterizo, porque por ley en los puestos fronterizos, en primer lugar, no hay que pedir cita previa y en segundo lugar los tiempos son más reducidos. Eso hace que además de no encontrarnos con el problema de sobresaturación, también tengamos un incentivo a la hora de solicitar asilos en el puesto fronterizo, toda vez que estos tienen unos tiempos más reducidos de resolución, pero aún así pueden llegar a estar incluso hasta un mes en estas salas con las condiciones que acabo de mencionar.
Unas condiciones, sí, desde luego que, pues como dices, que carecen de, vamos, de dignidad, ¿no?, para todas las personas. Los que consiguen el asilo, a partir de ahí ya tienen los papeles para poder trabajar en nuestro país, permiso de residencia y de trabajo por un año, y los inadmitidos, ¿qué pasa con ellos? ¿Tienen que abandonar España?
Claro, aquí entra otra vez la política de por medio. Aquí tenemos numerosos problemas para poder devolver a estas personas a su punto de origen, puesto que en muchas ocasiones, pues si el país de origen de esta persona no quiere reconocerle porque esta persona no quiere ser devuelta de forma voluntaria, nos encontramos con auténticas trabas para poder realizar esa devolución, lo que en última instancia sucede es que acaban quedándose porque o bien el país de origen no lo reconoce, o bien porque si no es voluntariamente tampoco les acepta, o bien porque rompen su pasaporte al llegar a Barajas, dificultan las labores de identificación y, por lo tanto, no se les puede reconocer un país y son apátridas y hay que dejarles entrar. Le digo que actualmente apenas están haciendo devoluciones porque nos encontramos con estas trabas que tienen que ver con la dejadez y, sobre todo, la situación de jaque en la que se encuentra España con respecto a alguno de los
países. Bueno, así están las salas de asilo que nos acaba de contar Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Por primera vez desde el estallido de la pandemia, la emancipación de los jóvenes sube en España. Eso sí, constata el Consejo de la Juventud que se queda en el entorno del 16%, lejos del 25% que llegó a alcanzar antes de 2020 y del 32% de la media europea. Y esto teniendo en cuenta que los jóvenes españoles no abandonan el nido familiar hasta superados los 30 años. David tiene 27 y nos ha contado las dificultades para poder comprarse o alquilar una casa.
A pesar de tener un trabajo estable, con un contrato indefinido y lo que considero, para cómo están las cosas actualmente, un muy buen sueldo, está la situación imposible. Espero en un futuro pues que baje el precio de los alquileres o seguir ahorrando y en algún momento poder pagarme una hipoteca.
Hablamos de emancipación y también de empleo. 6 de cada 10 trabajadores necesitarán actualizar sus conocimientos en los 3 próximos años para renovarse. Y es que la irrupción de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial están impulsando los empleos que requieren un plus de formación y habilidades. Lo constata José Ignacio López, experto en inteligencia artificial.
La recualificación implica que el trabajador tenga que continuar en la empresa realizando otras tareas. Es que a lo mejor esas tareas van a ser ejecutadas por robot, por ejemplo. Entonces se tiene que desarrollar en otras actividades que a lo mejor implica pues un cambio de empresa.
El gobierno acaba de dar luz verde a 2 futuras normas de calado. La primera, la de la prohibición de la venta de tabaco calentado con aromas. Se espera que entre en vigor a mediados del mes de abril. Hay que subrayar que no estamos hablando de los cigarrillos electrónicos, cuya regulación está todavía estudiando el Ministerio de Sanidad. La segunda norma es la referida al impulso de una ley que proteja a los menores de edad frente al acceso a la pornografía en Internet. Se está trabajando en un proyecto para que esté listo en verano, que reconozca cuando alguien menor de 18 años pretenda acceder desde un dispositivo electrónico a este tipo de contenidos. Y 2 apuntes económicos más. La bombona de butano ha subido este martes casi 1 euro, hasta situarse en los 15,89 euros la unidad, y la rentabilidad de las letras del Tesoro continúa bajando. Este producto de inversión muy atractivo para los pequeños ahorradores, con el que pretenden paliar la subida de los tipos de interés, ha celebrado hoy una subasta a 3 y 9 meses. En ambos casos, la rentabilidad ha caído ligeramente hasta situarse en el entorno del 3,5%. Los récords climáticos serán cada vez más frecuentes en el mundo, así lo deducen los científicos del balance anual de Copérnicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea. Arturo Ariño es ecólogo e investigador de la Universidad de Navarra.
El intervalo entre récords, por así decirlo, se va a ir acortando. Cada vez será más probable que un año sea más cálido que alguno de los anteriores. Eso es la tendencia que estamos viendo en los últimos tiempos y la que podemos pronosticar que va a continuar si no se hace nada para corregirlo, claro.
Es muy difícil prever cómo se va a comportar este en 2024, pero Copérnicus nos ha confirmado que el año pasado fue el más cálido desde que existen registros. Todos los días se superó en 1 grado la temperatura media y la mitad de los días fue superior al 1,5 grados, que era el umbral máximo que se fijó en la cumbre del clima de París hace ya 8 años. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esta tendencia puede generar problemas para nuestra salud.
Así es, y no solo para los más mayores o las personas de riesgo. Los golpes de calor y la deshidratación o el frío intenso pueden minar nuestra salud. Pero hay más peligros, nos cuenta Susana Hernando, que es directora del Máster de Gestión Ambiental y Energética en la Universidad Europea de Canarias.
Puede influir en la distribución geográfica de enfermedades, ¿no?, transmitidas por vectores, como por ejemplo la malaria o el dengue, y pueden estar extendiéndose a nuevas áreas en un futuro no muy lejano, ¿no? Por no hablar de los cambios que hay en la calidad del aire, ¿no?, como por ejemplo el aumento de la concentración. Los contaminantes van a contribuir sí o sí, ya están contribuyendo a problemas respiratorios.
Un cambio en el parámetro del clima puede producir no solamente los daños en la salud, que ya estamos notando, es muy previsible que tenga también consecuencias en la producción de alimentos.
Sin duda, Pilar, un cambio en ese parámetro del clima puede provocar que los cultivos que se hacían en una determinada región ya no sean posibles y que durante un tiempo se produzcan fallos de adaptación en esa zona. Y también un cambio en la distribución de las lluvias, señala el ecólogo.
Una zona que era fértil puede dejar de serlo, pasa a estar en una zona anticiclónica en la que tiene pocas lluvias y viceversa. Tenemos algunas de estas zonas lluviosas que van a ser todavía más lluviosas y las inundaciones pueden aumentar. Es porque durante mucho tiempo has tenido toda tu infraestructura adaptada o organizada a unas determinadas condiciones y entonces te cambia a otras condiciones. Igual esos desajustes se traducen en problemas, en accidentes.
Los datos del Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea alarman a los científicos como a la profesora Hernández.
Estamos sin duda en una situación crítica y en este caso las medidas tienen que ser claras, contundentes por parte de los gobiernos, de todos los gobiernos, ¿no?, que lo forman. Hay que tener claro un enfoque de sostenibilidad que permita principalmente no comprometer a estas futuras generaciones.
Importante, medidas que tienen que adoptar los gobiernos y que tienen que cumplir también los gobiernos, que luego todo se queda muchas veces en papel mojado. Sefi, gracias.
A ti, Pilar.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. I'm really close
tonight. Nos vamos a ir ahora, a esta hora de la tarde, a la 1:35, a la ciudad de Córdoba, donde vive Cheikh Seydou. Este chico hace unos años llegó a España desde Senegal. Los primeros pasos que dio en nuestro país no fueron nada fáciles, pero tenía claro que iba a salir adelante. En Córdoba rápidamente encontró una familia de acogida que le dio un futuro mejor. Empezó a estudiar, hizo la ESO, bachillerato, y su deseo era cursar una carrera universitaria. Durante todo el tiempo en el que estudiaba, conoció la labor que en Córdoba realizaba la institución teresiana. Empezó a participar en grupos que ellos tenían, en los que conoció a otros jóvenes de otras partes del mundo con las mismas inquietudes que él.
Me sirvió mucho ver otra persona que han tenido una historia similar a la mía y que intentan pues luchar por adelante para tener una vida mejor. A mí eso pues me servía mucho.
Desde la institución teresiana le ayudaron a mejorar su situación. Empezó a participar en campamentos en los que participaban distintos jóvenes de países de todo el mundo. Un choque cultural que enriqueció muchísimo a Cheikh.
Y también he tenido amigos y también amigas allí en el campamento, que todavía tenemos contacto. Yo creo que he aprendido a vivir mejor y a valorar lo que yo tengo ahora mismo, la posibilidad de que tengo para crecer e intentar aprovechar la posibilidad de que tengo para mejorar mi vida.
Tras muchos trámites burocráticos y gracias a la ayuda que le dieron, pudo conseguir una beca y empezó a estudiar en la Facultad de Administración de Empresas de Córdoba, un grado que pudo terminar sin problemas. Cheikh decidió devolver toda la ayuda que a él le dieron aquí en España. Y para ello empezó a ser voluntario en la institución teresiana. Quiso colaborar con migrantes que estaban en la misma situación en la que él estuvo. Ahora ha recibido una beca para ayudar a jóvenes de su país, de Senegal. Su idea es poner en marcha un proyecto para que esos jóvenes puedan venir a España a formarse y después volver a Senegal para emprender allí y aplicar sus conocimientos. A esta hora en Mediodía COPE queremos saludar a Francisco Campos. Él es miembro del equipo dinamizador del área social de la institución teresiana. Trabaja en Córdoba en un proyecto muy amplio en el que ayudan a migrantes como el caso de Cheikh. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes desde Córdoba.
¿Cómo es el proyecto que lleváis a cabo allí, Francisco? ¿Cómo es esa ayuda que prestáis?
Bueno, mira, las personas de la institución teresiana tenemos dos modalidades de presencia. Una presencia desde individual y una presencia en obras corporativas. Entonces yo, dentro de las obras corporativas, formo parte del equipo dinamizador del área social que acompaña proyectos de institución teresiana, algunos propios y otros en colaboración con otras entidades. Y luego a nivel individual, junto con un grupo de personas de la ciudad de Córdoba, fundamos una asociación que se llama Igualdad y Desarrollo Social, que promueve la inserción de personas extranjeras. Concretamente tenemos una casa de acogida a mujeres que tengan un proyecto educativo, siguiendo los pasos que Poveda pensó en su momento al crear la institución teresiana. Y también tenemos clases de apoyo para niños, hijos de extranjeros y niñas, hijas de extranjeros, así como para personas extranjeras que necesitan el idioma. Y acompañamos en algunos trámites burocráticos, aparte de dar alojamiento y alimentación, ropa, a algunas personas que tienen un proyecto de inserción social.
¿Cuál es la situación, Francisco, de los migrantes que llegan hasta allí, a vuestra asociación, a Córdoba?
Bueno, pues concretamente la situación de las mujeres es terrible, porque una mujer en la calle tiene muchos más riesgos que un hombre en la calle. Aparte de los problemas propios de estar en la calle, una mujer además pues puede ser víctima de abuso sexual o de la entrada en trata. Y, por supuesto, las mujeres tienen también más dificultad cuando son extranjeras para desarrollar estudios. Los trabajos a los que se le orienta son a cuidar a personas mayores o a limpieza. Trabajos de cuidado que están mal vistos y que generalmente no se ofrecen a los hombres inmigrantes. Por eso que desde la Asociación Igualdad y Desarrollo Social apostemos por apoyar a mujeres que tienen un proyecto de formación, que por lo menos bachillerato o incluso con estudio universitario. Y, por supuesto, también ayudamos a mujeres que requieren a mejorar el español, ¿no? Y aparte de apoyar a familias, a familias completas. Y luego, dentro de la institución teresiana, también en la ciudad de Córdoba, en la sede, en la Plaza de la Concha, se desarrollan tres tipos de actividades. Hemos desarrollado meriendas interculturales, donde propiciar un espacio de encuentro entre personas de distinta religión y cultura para poder construir conjuntos, historias de vida nuevas. Hay otro grupo, que un grupo interreligioso, en el que se fomenta la oración de personas de distintas confesiones, judíos, musulmanes y cristianos, católicos o no católicos, en momentos clave del año. Y luego también se desarrolla un grupo de formación a partir de lectura o de conferenciantes para avanzar en interculturalidad. Y además de eso, ofertamos quincenalmente, junto con otras organizaciones de la ciudad de Córdoba, conversación en español, cada 15 días, en el que el patio o alguno de los salones de la Plaza de la Concha se transforma en un pequeño mundo intercultural donde se reflexiona respecto a algún tema y se adquiere vocabulario o gramática en relación con el tema que se esté tratando. Como veía, siempre algo propio de la institución teresiana, la intervención desde la formación, para la formación, para construir en las personas un humanismo, ¿verdad?
Y a través de la cultura, ¿no? Por todo lo que estás contando también.
Siempre un rasgo identitario de cualquier acción de la institución teresiana es promover la humanización de la vida de las personas con un humanismo, ¿verdad? A través de la formación y de la cultura, de la educación formal o de la educación no formal.
Trabajáis precisamente para que ellos, cuando estén aquí en España, no pierdan pues eso, su cultura, sus raíces, las tradiciones de los países, ¿no?
Claro, los encuentros interculturales que estamos organizando y que promueve la institución teresiana junto con otras asociaciones como Asociación Igualdad y Desarrollo Social, AMISI de Barcelona o el proyecto Rajas de Jaén, lo que promovemos son espacios de encuentro, de reflexión, para ver qué sentido y qué paso habría que dar para construir interculturalidad en un mundo donde cada vez la interacción entre personas de distintos países, de distintas confesiones, es más frecuente. Y para intentar, de alguna forma, paliar el riesgo de que se creen guetos. Ya sabemos lo que pasa en los barriadas de París, por ejemplo, ¿no? Cuando se crean guetos. Entonces, una parte de la acción que realizamos desde Jóvenes por la Interculturalidad, que está vinculado con el área social de la institución teresiana, es promover estos encuentros, ya sean de fin de semana o de verano, para fomentar la interculturalidad entre jóvenes. Supone un choque, hay problemas, pero también hay soluciones y pasos que vamos dando. Realmente es un reto que apasiona a cualquier persona que se va acercando.
¿Cuál es la respuesta de todas estas personas, de estos migrantes, cuando le planteáis ese diálogo intercultural e interreligioso también? ¿Se abren rápidamente o les cuesta?
Hay de todo como en botica. Bueno, pasa con la población española, pasa con cualquier población, ¿no? Hay personas que fácilmente tienen un espíritu abierto y rápidamente entienden de qué va, y otras personas porque son reticentes, incluso dicen, bueno, yo esto que no lo quiero, y ya está. Nosotros es que ofrecemos esta posibilidad de reflexión, de espacios compartidos, organizamos una oración interreligiosa al final del encuentro de verano, en el que se leen pasajes del Evangelio, algunas suras del Corán o algo de la Biblia, y por ahí vamos trabajando, ¿no? El que es permeable, pues sigue con nosotros, el que no se aleja. Pero en general vamos percibiendo que existe un apoyo por parte de un grupo de jóvenes Ayer mismo tuve una reunión con el área de jóvenes de la institución teresiana para ver cómo podríamos trabajar conjuntamente el área social, la parte de interculturalidad y los jóvenes de la IT en España.
Pues acabamos de hablar con Francisco Campos, que es miembro de la institución teresiana, que este año celebra, por cierto, su centenario. Francisco, muy amable, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a la COPE por abrirnos esta ventana y comunicar este reto apasionante en el que estamos metidos los miembros de la institución teresiana en el siglo XXI.
Gracias, Francisco. Y a esta hora, a la 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona sobre los 100 días que ha cumplido el conflicto entre Israel y Hamás. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Raquel Goldberg es la madre de uno de los rehenes israelíes que Hamás se llevó en aquel fatídico 7 de octubre. En un artículo publicado en el Osservatore Romano, Raquel dice que no hay palabras que puedan describir adecuadamente lo que han sido los últimos 100 días para ella y su familia. Sin embargo, durante este tiempo oscuro, ella se ha sentido inundada de compasión y apoyo, especialmente por parte de comunidades cristianas de todo el mundo, algo que la ha conmovido en lo más profundo. Raquel pudo encontrarse con el Papa Francisco como parte de un pequeño grupo de familias de rehenes, y el Papa les dijo algo que a ella le cambió, que el terror es sencillamente la ausencia de humanidad. Desde que secuestraron a su hijo Hersh, lleva un trozo de cinta adhesiva sobre el corazón con el número de días que han pasado desde su desaparición. Raquel pide a la gente que se una a ella poniéndose una cinta como esa, como símbolo de solidaridad en nuestro mundo fracturado. Se trata de una forma sencilla de unirnos y decir basta. Basta de sufrimiento para las personas de ambos lados del conflicto. Basta de lágrimas. No más derramamiento de sangre. No más dolor. Basta ya. Esa cinta es el símbolo de una madre que sufre y que sabe ver también el sufrimiento de los que están al otro lado. Por eso dice, rezo y creo que pronto llegará la salvación para Hersh y los otros rehenes amados y para todos los miles de inocentes que sufren en Gaza. La voz valiente y libre de esta madre israelí, en un contexto donde prevalecen la ira y la venganza, tiene un inmenso valor, porque solo reconociendo el dolor de los demás como propio, pueden crecer la reconciliación y el perdón. Antes de Navidad, el patriarca de Jerusalén destacó en COPE la necesidad de un liderazgo nuevo en el campo político y en el religioso. Es verdad, pero también en el campo social. Líderes que ayuden a los dos pueblos a no estancarse en el dolor, a atravesarlo con una perspectiva generosa, como ha hecho Raquel Goldberg. Y es hermoso y significativo saber que esto es fruto también de su amistad con muchos cristianos.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Croqueta, una excusa perfecta para degustar esta receta básica de la gastronomía española que, sin embargo, se inventó en Francia en 1817. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿cuál es tu croqueta favorita? ¿Cómo las preparas? ¿Tienes la fórmula mágica, esa receta perfecta para que te salga la croqueta redonda o, bueno, alargadita, pero que te salga muy rica? ¿Dónde has comido las mejores croquetas de tu vida? Vamos a ver qué nos dice Rosario.
Y bueno, a mí no me salen malas, pero ni puntísimo de comparación como le salían a ellas, sobre todo las de Carabineros, eran espectaculares de ricas. De hecho, yo no he vuelto a comer unas croquetas tan buenas.
¡Qué buenas croquetas de Carabineros! ¡Qué maravilla! Vamos a escuchar también a María Victoria, que dice que le encantan las croquetas, pero está indignada porque, claro, se ha puesto a dieta y con esta pregunta que hemos lanzado hoy a los oyentes, dice que la estamos tentando a saltarse esa dieta.
¿Pero cómo me podéis mandar esto, por favor? En plena operación vamos a ver si nos quitamos 100 gramos de lo cogido en Navidades. O sea, el Día Internacional de la Croqueta. No pienso ahora mismo en otra cosa que en tomarme media racioncilla de croquetas. Fíjate, me voy a ir a tomarme alguna.
Ay, María Victoria, que estamos con la dieta. Bueno, tómate una. No, ¿eh? Una, yo creo que una no pasa nada. Luego te cuidas el resto del día, el resto de la semana. En fin, 637-23-0000, 637-23-0000. Ahí nos puedes mandar tus notas de voz con tus mejores croquetas. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Los españoles parece que vamos a gastar menos en las rebajas de este año.
En concreto, se espera que el gasto sea un 12,8% inferior al del año pasado, por persona, situándose en 164 euros, 21 menos que en 2023. Y eso sin aplicar la inflación acumulada.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Ya está aquí Blancolor, con tejidos y diseños de calidad para tu casa. Ahora con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Solo hasta el 29 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid tendrá su propio Chinatown, estará ubicado en Usera y abarcará 63.000 metros cuadrados del distrito a través de un trazado de casi 2 kilómetros que unirá peatonalmente la Plaza del Hidrógeno con Madrid Río. Contará con una inversión que rondará los 9 millones de euros y el objetivo es remodelar integralmente los espacios públicos del itinerario para reforzar la identidad cultural del barrio como lugar de residencia de una parte importante de la comunidad china de la capital. Se va a desarrollar en dos fases. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha explicado esta mañana lo que supone este proyecto para nuestra capital.
Es una diversificación de nuestra apuesta turística, de nuestra apuesta cultural, por sacar también el turismo del centro de la ciudad, por llevarlo a otros lugares extraordinarios, como es en este caso el distrito de Usera, y con un proyecto como Chinatown, que yo creo que es una marca reconocible no solo en la ciudad de Madrid, sino en numerosas ciudades a lo largo y ancho del mundo.
El proyecto, como te decimos, se va a llevar a cabo en dos fases. La primera abarcará la Plaza del Hidrógeno en la calle Dolores Barranco hasta la Plaza José Luis Hoyos frente al Mercado de Usera, que prevé comenzarse a principios de primavera. Y la segunda entre el Mercado de Usera y Madrid Río, que está en fase de redacción del proyecto y se espera que comience pues también a finales de primavera o principios de verano. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y lo hacemos para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Jaime.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Es tiempo de rebajas en Universitaria.
Hasta el 29 de febrero, renueva tus gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares desde 49 euros. Pásate por uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en Óptica y Audiología Universitaria.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
En tu supermercado El Campo, siguen los mejores precios. Mandarina El Campo, producción controlada, malla de 1,5 kilos, 2,25 euros. Te sale a 1,25 euros el kilo. Al campo, cuando y donde quieras.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El
El mes de enero suele venir cargado de buenos propósitos y uno de los más repetidos suele ser el de mejorar nuestra sonrisa. Para ello, como no, hay que acudir al lugar adecuado y ese es Dental Corbella. Son 5 clínicas dentales familiares situadas en la Comunidad de Madrid donde reciben a pacientes de toda España. Hernán Corbella es el director de estas clínicas, de las clínicas Dental Corbella. Hernán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Cómo se puede conseguir dientes fijos en unas horas? ¿Es realmente esto posible?
Sí, así es. En Dental Corbella llevamos muchos años aplicando un protocolo según el cual, y para casi todos los pacientes, es posible disponer de dientes fijos desde el primer día. Digamos que en concreto el paciente acude a nuestra clínica sin dientes o con los dientes en mal estado. En una sesión se extraen esos dientes enfermos, se colocan los implantes necesarios, que van a ser como las nuevas fijaciones o raíces, y a las pocas horas ya se ponen los dientes fijos atornillados a esos implantes.
Bueno, es impresionante, ¿eh? A las pocas horas. Y seguro que muchos oyentes que te están escuchando, Hernán, dirán, vale, sí, sí, muy bien, nos lo presenta muy bien, pero a mí lo que me importa es saber si es un proceso doloroso. ¿Es algo doloroso esto, Hernán?
No, en absoluto. Es un tipo de intervención que realizamos varias por semana y además disponemos de un médico anestesista en el equipo que aplicará una sedación monitorizada. Gracias a ella la intervención, digamos que pasa prácticamente desapercibida por parte del paciente y no se va a enterar de nada. Y además esa misma tarde o noche, aunque parezca mentira, el paciente ya estará cenando con sus nuevos dientes.
Bueno, la verdad es que parece como magia, ¿eh?, lo que estás contando, Hernán. Oye, ¿todo el mundo es candidato a este tratamiento?
Prácticamente todo el mundo, sí. Si dispone de poco hueso en los maxilares, que es un caso especial que solemos recibir bastantes pacientes, también en estos casos los doctores Corbella están preparados y ampliamente formados durante años para que el resultado sea igual de predecible. Después hay pacientes en los que habrá que coordinar el tratamiento con su médico, ya sea porque por su estado de salud o por medicaciones concretas que puede estar tomando. Pero, por ejemplo, la edad, una edad avanzada no suele ser impedimento para poder realizar este tipo de tratamiento dental. Por último, comentar que en Dental Corbella nos hemos especializado en este tratamiento hasta tal punto que nos lo solicitan incluso pacientes que llegan de otros países.
Sí, sí.
Podemos asegurar que son tratamientos de altísima calidad, que van con todas las garantías para el paciente y que además solemos dar por escrito.
Ajá. Ah, pues eso está muy bien. Oye, Hernán, ¿habéis notado efectivamente que con la llegada del año nuevo tenéis más clientes? Pues gente que dice, bueno, este año sí que sí, voy a tener una boca más sana y más y una sonrisa más bonita.
Y parece que hay pacientes ya que los pacientes en Navidad suelen postergar un poco la decisión,
claro,
hasta pasado las fiestas, y es verdad que ahora, desde que nos hemos incorporado en el nuevo año, hay un poco avalancha de pacientes que tienen nuevos propósitos.
Claro, pues bueno, pues nos alegramos mucho, claro que sí. Claro. Muchas gracias, Hernán Corbella, director de las clínicas Dental Corbella. Si quieres solicitar cita gratuita, puedes llamar a este número de teléfono, 91-111-7575, 91-111-7575, o también tienes, por supuesto, mucha más información en su página web dentalcorbella.com. Hernán, hasta otro día.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
Bésame y en mis labios hallarás calor. Siénteme frágil y de papel, como tiemblo por ti. No, yo no te.
Cuento además que hoy vuelve la Copa del Rey de fútbol, los octavos de final, con la participación de un equipo madrileño, el Getafe, que se va a enfrentar esta noche a las 8 al Sevilla. Todos los partidos que se juegan en esta jornada de martes, como siempre, los puedes seguir con nuestros compañeros de Tiempo de Juego desde las 8 de la tarde hasta las 11 y media de la noche por COPE FM, TDT y web. por supuesto, la mañana jugará el Rayo Vallecano y, por supuesto, este próximo jueves ese partidazo de nuevo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. En estos momentos tenemos 15 grados de temperatura en el centro de la capital. Hace una temperatura más que agradable. No se espera ya lluvia hasta el final del día, hasta la última hora del día. Eso sí, ojo, porque a partir de mañana la borrasca Irene dejará su rastro también por nuestra región, con vientos, ojo, que van a poder alcanzar los 90 kilómetros por hora. El mal tiempo va a durar hasta el próximo viernes, algo que va a permitir un fin de semana con más frío, pero con cielos despejados. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.